Bienvenidos, 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 bienvenidos,
Te confundiste de podcast.
Juan. ¿Y quién es ese?
No sé.
¿Un podcast colega?
Claro.
Esto no lo podemos poner si hay que.
Creo que Salen Tomás va a morir.
¿De verdad? Es que no cacho. Oye, ¿y Gonzalo? No vino. ¿Ah? Gonzalo,
oye,
no vino.
Oye, viejo, ya. Yo quería saber. Quiero saber, Joaquín, porque tú estuviste al final de Listener nada más, de auditor, el capítulo anterior. ¿Qué te pareció la participación de Gonzalito?
Me dio miedo, porque sentí que peligraba mi puesto. Estaba ahí escuchando y decía, estamos mal. Hay que ponerse las pilas. Hoy aparte que nos costó caleta coordinarnos para grabar.
Sí, viejo.
Entre que ahora tenemos trabajo, que eso es súper bueno, pero para el podcast no es tan bueno.
Ya no somos tan pobres.
Sí, y que Movistar también está como bien jugoso, al menos aquí en mi zona.
No fue de buen apoyo. Oye, ya va. Yo tengo un reclamo de Gonzalo. Tengo un reclamo.
¿Qué dijo?
Yo no vi en ningún momento compartir en Instagram nada, la tengo pegada de parte de Gonzalo. Tengo una queja.
Le dio vergüenza venir a Gonzalo.
Me dijo ahí, yo creo
gran,
que sí.
Gran
se
punto,
arrepintió después,
gran punto se, negativo.
Se arrepintió después negativo. Y no me gusta eso. No, Gonzalo, te queremos, gracias por venir, pero igual me dejó ahí al debe.
Si tú crees que está escuchando ese hombre.
Si tiene.
Nunca más. Nos dejó de seguir y todo. Chao. Este episodio de mi vida lo voy a
lo voy a borrar. Muy tarde, Gonzalo. Ya dijimos que iba a haber un antes y un después de Gonzalo.
Así es que... verdad. Hay un antes y un después.
Imagínate,
yo
cambiamos
otro
hasta,
después de que Gonzalo.
Cambiamos hasta el día que vamos a publicar el podcast. Ese fue el efecto que tuvo Gonzalo.
Un cambio grande. Sí. Hasta el saludo de bienvenida lo cambiamos.
El saludo de bienvenida cambió.
Lo robamos.
Es que esa fue la confusión.
Nos permitió recaudar más fondos para poder comprar esa introducción.
Los derechos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya pasó de moda.
Es un recuerdo.
Nunca va a morir eso. Oye, Joaquín, bienvenido de vuelta. Esperamos que Movistar no nos moleste esta vez.
Ojalá.
Y el copyright tampoco. Bueno, seguimos peleando con
esto,
copyright.
Aún siendo optimista, que en algún momento Movistar nos podría haber auspiciado, ya eso con lo que dijimos recién, ya no.
No quiero, viejo. BTR, prefiero BTR que Movistar en estos momentos. Imagínate.
Ahora, yo debo decir, yo tengo Movistar. No es que. ¿Por qué estamos hablando de Movistar?
Es que es
contexto.
Por zona, sí, po. Es por zona.
Contexto. Joaquín estuvo una semana sin internet por culpa de Movistar. Ese es el contexto, por eso estamos hablando de Movistar.
Claro.
Oh, por eso funcionó más rápido mi internet la semana pasada.
Porque no estaba Joaquín.
Claro. ¿Sabéis que lo que sí, para no echarle la culpa directamente a Movistar? El problema es que vivo en un lugar donde los cables pasan por abajo, por debajo del cemento, así no hay cables aéreos. Pero es una instalación que, pucha, el viejito que instaló esta cuestión debe estar muerto hace 20 años. Es una cuestión muy vieja. Y con otros estándares, pues.
¿Y tu hermana?
Tu vieja.
No. No. Mi madre escucha esto, pues. Muy desubicado. Prosigue.
Mi hermana también lo escucha. Sí. Entonces, el problema es eso, pues.
Saludos.
El problema es ese, que son,
y a la tía Úrsula.
Son instalaciones súper viejas. Y la otra vez, por ejemplo, un vecino instaló un foco, prendía el foco y se me iba el internet. Una cuestión así súper absurda. El otro día un vecino.
Me recuerda.
El otro día un vecino
estuve en una casa,
lavadora.
Yo estuve en una casa donde no podía hervir el agua y bañarme con agua caliente al mismo tiempo.
¿Se cortaba la luz? Instalación.
Se cortaba la luz cuando ponía al mismo tiempo.
Qué mal.
Eso sí, una instalación antigua. Oye,
está en una casa que no podía prender la estufa y tirar la cadena al mismo tiempo.
Se cortaba la luz también.
Ah, mira.
No sé por qué, pero...
¿Eso fue un intento de chiste o no? Solo para saber.
Sí.
Ah, ya, ok. Ok. ¿Pero me río ahora o lo dejo de tarea?
No, más ratito, ah, para ya, que sea okay. Como más espontánea. Así como ya, que perfecto. Entendiste la talla.
Dale.
Y te reíste. Pues,
dale. Sí. Dale. Chicos, episodio número 9. Partiendo como
chicos,
Dios manda.
Chicas.
Como Dios manda. Oye, yo estaba confundido el pasado. Créeme que todo el rato ponía, cuando estaba editando y todo en la carpeta, episodio 9, y de repente vi... Ah, no, vamos por el 8. Este es el 9. Chicos, noticias, por favor. La parte más esperada de este podcast. Bienvenido a las noticias. Tenemos de nuevo al Joaquín de audio, viejo. Así que ahora vamos a tener música de noticias. Tenemos a Joaquín de audio con nosotros otra vez.
Oye, que todo esto... así como dato, para que nos organicemos bien con el tiempo y todo. Yo tengo un par de efemérides también, algunos datitos curiosos, entre comillas, que pasaron entre la semana pasada y esta semana.
Bueno, así yo que, tengo
pero noticias, tengo noticias, noticias. Sí. Noticias no tengo.
Tengo poquitas noticias. Me estoy riendo el chiste, Amir, lo acabo de entender.
¡Oh, espectacular! ¡Maravilloso!
No, qué mal.
Bien,
qué mal,
Juan.
Qué mal.
Bien, Juan.
Espectacular.
Gracias, Juan. La autoestima acaba de subir gracias a ti.
Oye, noticias. Oye, me estoy riendo, pero voy a empezar con una noticia triste.
No.
¿Qué pasó?
Pero esta noticia es triste y no la entiendo. Es una noticia triste que no entiendo.
Pero
Demi Lovato terminó su compromiso.
No.
Sí. Y tengo que darla yo porque yo di la noticia de que empezó su compromiso, entonces ahora voy a dar la noticia de que terminó su compromiso. Ahora, esta es la parte que yo no entiendo.
¿Cuándo diste esa noticia?
¿Terminó su compromiso quiere decir que no se van a casar o quiere decir que terminó la relación? Eso no lo entiendo. Pero la noticia... es que terminó su compromiso. Está en MTV News y en iHeartRadio. Por lo menos en esa la vi yo. La vi la semana pasada. No, mentira, esta semana, como el jueves, viernes, por ahí creo que fue que leí la noticia. O miércoles, no me acuerdo.
Me pasa con Demi Lovato, con Selena Gomez y con Justin Bieber. Que como que me hablan de ellos, igual que con Ariana Grande. Y tengo la imagen de ellos como de 15 años.
Sí, a mí me pasó.
Es como que no pude sacármela, no pude sacarlos de ahí así.
Oye, pero sinceramente me da como cosa esta noticia recordando lo que Amir había hablado también de Demi Lovato y los problemas de los que ha sido abierto de depresión y todos estos cuentos y la cuarentena y tal. Y el efecto que puede haber tenido en su relación, pues igual es como burda de triste, pues.
Sí, pues.
Esa es mi primera noticia. Oye, espero no haberlos tirado para abajo, pero vamos ahora con... Vamos con otra noticia. El 14 de octubre se vienen los BBMAS. Los Billboard Music Awards. No recuerdo si tiene esa S al final, creo que se lo acabo de agregar. BBMA. Ahí sí.
¿En plural? Sí, puede
ser. Sí, la S la metí de más. Es BBMA. Los Billboard Music Awards es el 14 de octubre.
¿Qué premian los Billboard Music Awards?
Sonadas,
pero premian popularidad, ¿po, no? Eso.
Sí, pues, es de popularidad.
Son como lo de Spotify.
Claro, exactamente. Como va la canción con más streams, cosas así. Pero de Billboard, en vez de Spotify.
Sí, pues.
Así que los de Spotify, en mi opinión, son más internacionales al final, porque Spotify...
Me imagino.
Sus números, Billboard está muy enfocado, aunque hay Billboards y Billboards Latin Music, son dos separados.
También,
entonces
sí.
Eso, por lo menos eso lo separan. Pero es como... Bueno, lo que siempre hemos hablado del Billboard. Por ejemplo, lo que pasaba con el K-Pop. Que si fuera como internacional. Que pues siempre estaría en Billboard. Pero como no lo es,
siempre
está más considerado. Sí, pues, en Estados Unidos. Está en esa posición. Tercera noticia. Tengo solo 4, así que... Tercera noticia. Nuevo single de un artista que a mí me gusta. Y a mí también le debe gustar. Ah, no, mentira. Este es el de One Direction. El que menos le gusta a mí es el que a mí más me gusta. Que es Zayn. Actualmente, bueno, Harry Styles ya para mí es como el mejor, pero
me carga.
Zayn me gusta alguna de sus canciones y sacó una nueva canción llamada Better, que está re buena, está joya, para que la escuchen.
Lo que sí debo reconocer que me
y tiene video musical
porque fue padre. Así que Zayn, mis felicitaciones si estás escuchando.
Hoy justo se pegó la mesa. Ah, no, ahí volvió. Pero te escuchamos, volvió. No te preocupes. Se pegó solo tu video.
Gracias.
Y finalmente, una banda que yo escucho muy para atrás, One Republic, sacó una nueva canción ahora también que se llama Wildlife. Está buena, bien así para el que le gusta como One Republic. Esta me gustó porque es más como el estilo antiguo que ellos tenían, que era más alternativo, después se pusieron muy pop. Esta volvió como un poquito al... no es tan tan alternativo, igual está tirando para el pop, pero está buena, la recomiendo. Igual que la de Saint. Ah, perdón, me faltó una, sonan cinco. Jennifer López y Maluma.
¿Qué les ha parecido? ¿Otra vez o no?
¿Han escuchado las canciones?
Sí, la escuché.
Ah, una canción.
Son
yo,
dos.
Si veía a Jennifer López en una relación con ese hombre, yo me
mataba. No, man.
Es que sonó como sí. Eso.
No, yo hablaba de la música. Jennifer López no está comprometida con el beisbolista este.
Sí.
Sí.
Muy buena pareja, debo reconocer.
Que le pidió matrimonio después de que hizo la canción del anillo, ¿para cuándo?
Oye, y.
Captó la indirecta.
¿Marc Anthony? ¿O estoy muy desactualizado?
Estás muy desactualizado, hombre. Mira ahora.
Sí.
Historia antigua ya.
Yeah, Marc Anthony se divorció de él hace como 5 o 6 años.
Sí, igual su rato poco ya.
Oye, en realidad son dos canciones, pero una canción que se llama Pa' ti está en la versión en español y la versión en Spanglish. Oficialmente así, sí. Así se llama, Spanglish versión. Así que, y la otra se llama Lonely. Tienen video musical y todo. Bien ahí. Jennifer López, trabajólica, se ha mantenido siempre en la cima de alguna manera, impresionantemente.
Te digo, la verdad es que lo vi, escuché esa canción por las historias de Instagram. Pero va a sonar muy prejuicioso, pero la gente que la compartió tiene unos gustos musicales bien así como que se pueden poner en duda, así que como que no. Lo poco que escuché, como que en parte por ese prejuicio, como que yo dije, como lo de Maluma con Madonna.
Como que no.
Es que Maluma hace mucha música, pero siento que es poca la música que queda para la posteridad. Hay mucho que como que pasa, ¿no? Como la canción con Madonna, pues que fue nomás.
Fue, existió. Esas son mis noticias, chiquillos. Chiquillos y chiquillas. Amir, ¿compras algo bueno por ahí? Amir.
No me vas a creer.
Ahí está.
¿De quién tengo noticias? No sé si se ve en el reflejo ahí.
No veo el reflejo de tus lentes, Amir, por favor.
Apenas.
Y se aleja así. No sé si lo ven ahí en el reflejo.
Adivinen. Adivinen quién está.
No, pero a mí, por Dios, vamos a estar aquí medio hora tratando de adivinar.
No, van
Kanye
a estar
West,
media hora.
¿O no?
Kanye West
siempre está.
Kanye West.
Qué maravilloso. Pero
¿Qué hizo ahora?
Algo bueno. Les voy a compartir para que escuchen un pedacito. Este chiquillo subió.
¿Pero qué no vas a compartir una canción?
Ah, no. Es un nuevo single que va a sacar.
Ah.
¿Qué me decís?
Mira,
¿Qué me decís? Ahí está sonando. No sé si se escucha, pero tiene buen ritmo.
Es como de.
Así que fue un preview. Así que me imagino que pronto lo estará sacando.
¿Cómo se llama?
No tiene nombre de todo.
Oye, perdón.
Pero
ahora que muestra eso.
Dame un segundo, Juan. Dijo que no iba a soltar nueva música. A soltar. Que estoy Drop. Leyendo en inglés. No iba a.
Pero es verdad, porque es música que ellos tienen guardada, así que está bien soltar.
Hasta que se desligue de sus contratos con Sony y Universal. Luego de eso. Ahí va a subir.
Loco, sí, de verdad.
Pensé que trabajaba como independiente.
Es una de las cosas que está trabajando.
No pueden imaginarse lo que me alegra a mí que hoy en día la mayoría de los artistas sean independientes. Es tan genial la música hoy en día, está tan buena. Como que hubo unos años que era tan asquerosa porque todo era por discográficas grandes, pero eso está muriendo y todo está más independiente. Sí, la música que está saliendo es muy buena. Eso, Ed Maverick, este mexicano que estuvo sonando mucho entre él, la escena alternativa en español.
Como 2018.
Va a sacar. Más o menos, sí, 2018 empezó, más o menos. Súper joven, el tipo tiene como 19 años. Y ahora va a sacar nueva música, va a sacar nueva. Estuvo como lanzando así por Instagram y Twitter fotos y estuvo diciendo que parece que va a tener problemas con disquera, pero que le da lo mismo, igual va a sacar el álbum que tiene guardado. Así que ahí viene, viene nueva música de Ed Maverick. Amir, eso era todo. Prosigue, por favor, con tus noticias.
No, bueno, dentro de mis noticias estaba...
No, mentira. Buena noticia.
Bueno, ¿qué pasó? El bajón del almuerzo.
Sí, después del almuerzo, un domingo. No, bueno... no, Zayn Malik. Este chiquillo no me agrada mucho su música, debo decirlo. Canta fenomenal, sí. Pero... me alegro porque tuvo una hija. Bueno, ya lo mencioné, pero esa era una noticia que tenía. Eso nomás.
No, bien.
Megan Thee Stallion. Esta es una noticia que es como un poco del... estamos como retomando una noticia que hablamos hace un tiempo atrás.
Tú vimos una vez que me
interrupción a mí. Dificultades técnicas.
Se ve que esto sigue siendo demasiado casero, este podcast.
Demasiado. No me... Charlie Puth, mi artista favorito. Aunque en realidad creo que nunca lo mencioné. No, pero este chiquillo, bueno, todos saben, y creo que todos lo conocen por esto, porque cantó See You Again, la canción que fue dedicada...
con Wiz Khalifa y todo el cuento, sí.
A Paul Walker, en Rápido y Furioso 7. Dice que en una entrevista dijo recientemente que por poco él no grabó la canción. De hecho, él fue el productor y le pidieron a él que hiciera la canción, pero no la iba a cantar él, pero al final el manager que le pidió esta paleteada, le dijo flaquito, fue a hacerte la cancioncita.
No te pongas
como como cantó.
Tuve este contrato, ¿eh? Esto es...
claro.
Así claro.
Que... le dijo flaco.
Y ahí te pago tu 10 luquitas. Ahí,
claro. Sus kilitos de pan.
Un pololo.
Su marraqueta, le dijo.
¿Sabes que siempre me imaginé a Sam Smith en esa canción? Como que sentía que hubiese funcionado igual o mejor.
Yo creo que mejor. Me gusta
Sam
el registro
Smith
de Sam
hubiera
Smith.
Funcionado mejor, pero si hubiera sido otro tipo de canción.
Sí, la canción es igual, es verdad.
Que es,
sí.
No pega para Sam Smith. Sam Smith no calza con el perfil, según yo. Sam Smith es muy melancólico. Por lo
bueno,
que podría haber sido ideal para realizar esto, pero Charlie Puth, pues perro.
Oye, ¿qué otras noticias nos tienen?
No había mucho movimiento esta semana.
¿No terminaste de decir lo de Charlie Puth? ¿Qué pasó con Charlie Puth? Mi artista favorito, lo conocen de See You Again, ¿y qué pasó, pues?
Ah, no, al final él contó que por poco. Fue eso, que contó por poco él no quedó. Y una entrevista.
Gracias, Amir, por traernos al recuerdo de una canción del 2016. Una
y
del 2016.
Billboard. Billboard.
¿Ya?
¿Cómo está el
clásico
Billboard?
Adivinen quién está en primer lugar.
WAP. No sé.
BTS.
No sé por qué no sale esa canción.
No sale WAP. Loco, yo ni la he escuchado.
Lleva como dos, tres semanas.
Pero
yo tampoco.
¿Todavía está WAP?
Sí.
Todavía está WAP. Y segunda BTS.
¿Quién
con
es?
Dynamite.
¿Cuál será la que más ha estado? ¿El Gangnam Style?
La que más tiempo lleva en Billboard, así como de la historia.
Ah, no, pues creo que The Weeknd. Creo que The Weeknd es el que tiene el récord. En número uno,
The
así,
Weeknd,
fijo.
Hasta donde yo sé, The Weeknd tiene el récord de... ah, no, ese es Post Malone. De más canciones al mismo tiempo en
al
Billboard.
Al mismo tiempo.
Está bueno investigarlo. A ver, lo voy a buscar con las efemérides. Mientras avanzamos con las efemérides.
Va a quedar como tarea.
Efemérides.
¿Tenís más, Amir?
No, simplemente un nuevo álbum quedó como número uno en el Billboard también, de Young Boy, Never Broke Again. Así que habrá que echarle un look in para saber qué tan bueno está. Y Pop Smoke está en el segundo, con Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Esto es algo que dijo... una frase de Eminem, ¿o no?
No sé.
Me suena. Es que en realidad Eminem ha tenido tantas frases famosas.
En Not Afraid. Uh-huh. Bueno, creo que igual es una frase famosa esa. Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Pero apareció en Not Afraid.
Ya, perdón. El récord de Billboard. Uptown Funk. Bruno Mars con Mark Ronson. Número uno por 14 semanas. Y está ahí peleado con I Got a Feeling de Black Eyed Peas en 2009 y Macarena de Los del Río en 1996. Esos tres tienen el mismo pero puesto. Por la misma cantidad de semanas.
Tres meses y medio. Siempre... 14 semanas. ¿Por eso, po? ¿O no?
Más.
¿Tres meses? Ah, no, po. Espera, tres meses son cuatro, tres por cuatro, 12. Tres meses y medio,
14, sí, tres meses y medio.
una vez más queda en evidencia nuestro problema matemático con los números.
Me sumé yo ahora, máximo.
Es que, por alguna otra razón, siempre hemos tenido la tendencia a transformar esta cuestión en plata, pero estaba pensando que en 14 semanas era el número uno que hay, pero forradísimo por siempre.
Oh, mira.
Ellos si siguen haciendo música es porque les gusta nomás, ¿no? Pero así como por necesidad.
Esos números que di era como de todos los tiempos, pero la canción que ha estado más tiempo, aquí está. La canción que ha estado más
en general,
tiempo, número uno en Billboard de todo es Lil Nas con Ryan Cyrus, Old Town Road. 19 semanas.
Oh.
Me estás diciendo.
19 semanas. ¿Y Panini? Igual tú harto, ¿no?
Bueno, a no ves, están... Entonces, The Weeknd tienes el récord de canciones en el top 5, como ahí, ¿ya? Subiendo y bajando, que se ha mantenido en el top 5, Blinding Lights, 28 semanas. Ese es el récord de The Weeknd.
O sea, esto fue este año.
Sí. Y Dua Lipa igual tiene un récord bueno. 10,
En el top 10 lo tiene Post Malone, 39 semanas con Circles, en el top 10 de Billboard.
39.
Pero estos son como seguidas, porque si tú te vas de Billboard y vuelves, te descuentan, pues vuelves a empezar de cero.
Ah, sí, pues, sí. No, y de hecho hay varios artistas, es rara esa cuestión, pero hay artistas que van y vienen. Como y que desaparecen de esta opción y después vuelven adentro.
La canción que más ha estado en ese ir y venir ha sido Radioactive de Imagine Dragons, 87 semanas.
Oh. Ah, pero es que tiene que haber sido porque... Con Radioactive pasó que, por ejemplo, lo ocuparon para unos comerciales en el Super Bowl. Y me acuerdo que volvió, iba para abajo y volvió. Sí.
Y volvió, sí. Así que bueno, oye, para no alargar demasiado esta sección, loco, llamamos como todo el podcast hablando solo de las noticias y esta broma y todavía no vamos al tema principal. Pasemos con las efemérides.
Cositas pocas. ¿Sabéis qué? Se me ocurrió, o sea, no se me ocurrió, me regalaron hace poquito una agenda de papel. Está como bien simple, pero... Tengo todo escrito acá. Me siento como el Joker, ¿sí? con su cuadernito de charcha.
Como Pablo Escobar.
Como Pablo Escobar, más o menos. ¿Sabes qué? Lo que les iba a contar es que el 18 de septiembre del año 1970, en Chile se está celebrando un año más de la patria, comiendo asadito, su choripán, su terremoto. Pero en paralelo estaba muriendo Jimi Hendrix. 18 de septiembre de 1970. Es un guitarrista que es una leyenda y que en realidad ahora no lo apreciamos tanto porque la música ha cambiado mucho, pero a cualquier persona de 40, 50, 30 años, como que ve una guitarra y piensa el tiro en Jimi Hendrix. Pasa mucho. Era bien interesante que tocaba la guitarra al revés, entre comillas, porque tenía una era zurdo, pero no tenía plata para comprar una guitarra para zurdo. Son un poquito más caras a veces. Así que
ponía las cuerdas en vez de arriba hacia abajo, revés, no. Hacia arriba. Sí.
Así que estuvo bien bueno. ¿Sabes qué? Uno de los actos más recordados es uno como bien curioso, bien extraño. Se lo voy a mostrar. Fue una vez que en Woodstock, en el año 1969, él cerró su show con una versión de el himno nacional de Estados Unidos. Pero ahí les voy a contar un poquito el contexto mientras suena. Déjenme ver si lo puedo poner.
Ahí está.
Ahí se está escuchando, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es una versión que en realidad como que no es tan agradable porque es como más progresiva, pues de hecho es súper conceptual. Lo que pasa es que justo en paralelo lo que estaba pasando era que Estados Unidos estaba muy metido en la guerra de Vietnam y estaba invadiendo Indochina. Entonces lo que se le ocurrió hacer a Jimi Hendrix fue hacer este himno nacional donde simula ruidos de armas, ruidos de tanques, e igual fue súper polémico, pues, si se lo querían casualear después que estaba profanando el himno de Estados Unidos. Así que eso, fue bien curioso porque como que durante todo su show la gente había estado vacilándola totalmente, pero si uno ve el video, que quizás después pueden buscar, la cara de la gente cuando hizo esto es como de perdido, así como que no saben a dónde meterse.
Es como,
entre asustado y nervioso. Sí, más o menos.
En este momento.
No sé si se quedó pegado o está durmiendo.
Estoy meditando.
Y sabéis que lo otro que pasó un día como el 23 de septiembre pero del 2015 ya, es que se declaró inválido el derecho de autor de la canción del cumpleaños feliz. ¿Saben por qué es un hito interesante? Porque en el 2015 se declaró que todas las canciones desde el 1922 hacia atrás no tienen dueño. Se declaran patrimonio de la humanidad. Y eso se definió porque en el año, si no me equivoco, como en el año 2000, la inscribieron hasta el 2030. Se supone que hasta esa época cualquier persona que ocupara la canción tenía que pagar era una persona, ni siquiera, una empresa. Fue como un abogado que la inscribió. Pero en el 2013 quisieron hacer una película donde estaba la canción y esta persona reclamó sus derechos de autor. Y ahí un juez se metió, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos fue esto, y dijo, no, pues hasta aquí nomás ya es mucho. Y
oye,
hicieron una revisar y habían... Podemos poner
de
cumpleaños feliz todo el fondo.
Sí, podemos poner
y esa no va a pasar
de fondo
nada.
Y así no tenemos problemas de copyright con YouTube.
YouTube no va a pasar
ni
nada.
Ni Instagram, ni nada. Solucionado, solucionado.
Estamos listo,
siempre.
Esa es la única canción que vamos a poner.
Oye, ya que estamos en efemérides, un día como ayer, hoy es 27 de septiembre para...
Un día como ayer.
Esto después, un día como ayer, un 26 de septiembre de 1969, los Beatles soltaron, usando la referencia de Amir, soltaron el disco Abbey Road. Este es donde están.
¿Qué año dijiste?
1969.
Hoy,
51 años.
Estaba conectando... Pasó como 3 días después del show de Jimi Hendrix, de la pataleta de Jimi Hendrix.
¿Pero no dijiste que había sido en el 70 y tanto?
No, pues 69. Se murió en el 70.
¿Ah,
y
sí?
Algo. Sí, pues.
Ah, entonces, mira, ahí mismo.
Yo pensé. Igual, en dos partes completamente diferentes del mundo.
Ya, sí. Pero estamos hablando de dos artistas que todo el mundo conocía, pues también, los Beatles. O sea, Jimi Hendrix en su momento, el guitarrista, y todavía... Uno de los guitarristas más prestigiosos por la sociedad.
Reconocidos.
No sé. Reconocidos. Esa es la mejor palabra.
La palabra.
Sí, esa era la palabra. ¿Alguna otra efeméride, Joaco? ¿Algo que tengamos que recordar hoy?
Quizás sí, pero eso es lo que tengo.
Usar?
Todo lo que hay. Pero para atrás del 1922.
Sí, busquemos una canción así de esa época para poderla poner de fondo y no tener más problemas con YouTube.
Oscar, solo vamos a buscar.
De ahora en adelante solamente vamos a hablar de esa música.
Hay que buscar 1921 mix y empezar a buscar.
Para atrás, eso, me parece. Oye, entramos en materia, al fin. Perdón por
Espérate.
Si alguien sigue.
Espérate.
¿Qué pasó?
Juan,
a ver,
por favor.
¿Qué te pasó en el
dedo? Estas noticias han
¿Qué
sido...
¿Qué es eso que
tienes en un velcro. Del cable del micrófono. Esta noticia han sido traída a ustedes.
Oh, verdad.
Gracias a...
Casi.
Tenemos nuevos patrocinadores, por si acaso.
Hey.
Esto va creciendo, señoras y señores.
Y a mí se quedó pegado el video, pero estamos escuchando súper bien.
Se entiende. Sí. Me dio risa que así como va creciendo, en un tiempo más el programa va a ser auspiciadores y un ratito de noticias. ¿Qué tenías de...?
Vamos a dejarlo mejor para el final. Mira, de nuevo me quedé pegado. Primero, vamos a... Tenemos Emporio Natural José.
Sí.
Frutos secos, abarrotes, aceites, provisiones para la Tercera Guerra Mundial. Gente, sea visionaria, por visionaria. No, tenemos de todo en Emporio Natural José y lo pueden visitar en su página de Instagram. Le escriben ahí su DM.
El más leal, el que estuvo desde un principio, tenemos a el Rey del Maní.
El Rey del Maní.
De los pioneros.
¿Cuál es el lema, Joaquín, del Rey del Maní? ¿Tú te sabes el lema del Rey del Maní?
Es, usted pida nomás, nosotros llegamos. ¿Sí o no?
Muy bien.
Ahí está. Sí.
Muy bien, un aplauso de Zoom para Joaquín. De Zoom, Juan. Aplauso de Zoom.
Mire, yo que había practicado ese lema antes de ducharme, yo me iba al espejo y decía, usted pida nomás, nosotros llegamos.
Nosotros.
Y ahora casi se me olvida.
Tenemos Firkufen, té chai de natural. Del real, no té chai de bolsita, el de verdad. El que vale la pena. De la mejor
se van calidad. A quedar con el lema del Gonzalo, ¿no?
No, hay que informar que a los dueños de este emprendimiento no les gustó. No les hay que buscar otro. Pero el té sí les gustó. Muy bueno. Amir, preséntanos el nuevo, por favor.
No les gustó el lema. Yo creo que hay que recontratar al equipo de marketing.
Sí.
Siguiente sponsor, sí. Amir.
Mira, el siguiente sponsor es muy especial. Bien jugado estos chiquillos. Pan cru. Pan de masa madre, artesanal. Por esta semana, para todos los auditores, ya más adelante vamos a decir cuál es la pista. Pero si ustedes llegan con un código que le vamos a dar nosotros, va a estar al final, lo vamos a decir al final de este episodio, tienen 20% de descuento en focachas. Focachas, no sé cómo se pronuncia, soy muy ignorante en el tema. 20%. El código dura una semana a partir desde que publicamos el episodio. Así que para que estén atentos, chicos, los auditores, chilenos, santiaguinos, así que
aproveche,
Juan, jodiste.
Aproveche.
Pero muy bueno, yo he probado pan cru, una maravilla. Gonzalo ha probado pan cru, una maravilla. Pan artesanal, masa madre, muy rico.
Bueno. Gonzalo va a dejar en los comentarios, como apoya nuestras redes sociales, va a dejar en los comentarios su opinión. Estoy seguro de eso.
Sí, está en deuda con nosotros.
En deuda con nosotros.
No le pagamos lo que le pagamos para que no nos promocionara. Juan, por favor, ponte los lentes. Gracias. Continuemos.
Oye,
ahora. Podemos,
entremos podemos en materia, por favor, entremos en materia.
¿Qué vamos a hablar hoy día?
Hoy vamos a dar tres recomendaciones de esta cuarentena. Nada, no se llama así, pero en realidad son tres álbumes que
salieron. El primer capítulo se llamaba así, ¿po, no?
Sí, po.
Sí,
recomendaciones en el fin del
pero,
mundo.
Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Ese primer capítulo eran álbumes.
Creo que eran como 10.000 recomendaciones.
Eran muchas recomendaciones y eran álbumes que habían salido en cualquier momento. En particular, estos tres álbumes que les traemos han salido estas últimas semanas. Sí. Así que están directamente... Algunos de ellos incluso...
Esta semana.
Algunos de ellos incluso en sus letras dejan reflejado el efecto que ha tenido esta cuarentena en la vida de las personas y de estos artistas en particular. ¿Quién quiere partir, chicos? ¿Quién quiere partir?
Yo voy a partir porque yo debo reconocer que soy el que hizo menos investigación.
Perfecto, gracias Amir. Como siempre, siempre
honestidad ante todo.
Su posición, su lugar dentro de este programa. Lo mantiene.
Hay que mantener los roles, sí.
Sí, pues no pierde su lugar.
Gracias. Alicia.
Pero ya va. ¿Lo escuchaste? Al menos. ¿Lo escuchaste?
Sí, pues...
Ah, ya, es un progreso, lo escuchó. El primer episodio no había escuchado ninguno y está ahí. Esta vez que se escuchó la broma.
No escuché lo suyo.
Lo escuché completo, sí.
Ya, bueno, háblanos de lo que escuchaste.
Lo que escuché. Alicia Keys. Yo venía esperando este álbum, debo reconocerlo. La escuché en el Tiny Desk, que hizo hace un tiempo atrás, creo que en marzo. Espectacular, así que si tienen la oportunidad, véanlo, auditores, Juan, Joaquín, véanlo. Muy bueno.
¿En ese tiró adelanto o no? Yo lo vi, no me acuerdo, sí.
Tiró un adelanto de la canción que les voy a poner de fondo ahora.
Dale, dale.
Deme 2 segundos. Sí.
Por favor, 6 segundos de fondo, por favor. No queremos que nos tumben el video de YouTube.
Es que es eso, o hablar de fondo. Pero hay que hablar, ¿no? Hablen.
Gran canción. Sí, vamos a seguir hablando. Gramercy Park.
Lo que sí, Amir, quiero escuchar. Dígame. Lo que estamos hablando. Puedes ponerlo un poquito más bajo. Quiero escuchar lo que ustedes dicen también.
Sí, disculpa, ¿ahí se escucha?
Sí, ahí está bien.
¿Sí? ¿Está bien? Ya, bueno. Esta canción,
¿cómo se llama?
Gramercy Park.
Gramercy Park, muy buena, sí, sé cuál es.
Muy buena canción. Esta, de hecho, apareció como en... como que la soltó por primera vez. Medio en tal, no lo sé.
Dale, dale.
La soltó por primera vez en el Tiny Desk. Y dio un poco de contexto de esta canción, que en todo caso lo puedes... Para los,
escuchándola, sale todo el contexto.
Para los que hablan, pero... para los que hablan en inglés, para los que entienden el inglés, no todos entienden inglés, Juan. No todos son como tú. Venezolano y habla inglés, maestro. Bienvenido.
Ya, dale con la canción, loco, por Dios.
No, me gustó. Bueno, se supone que todo el álbum viene hablando un poco de la transformación desde que partió ella como artista hasta el día de hoy. Mm. Lo que ha sido este camino y esta como introspección que ella ha hecho. Gramercy Park refleja un poco, yo creo que un sentimiento muy común, que es el querer ganarse la aprobación y admiración de los demás. Yo creo que es algo
curioso,
que...
Uh-huh. Gramercy Park es un vecindario de Nueva York. Muy...
¿Dónde?
Pequeño vecindario conocido por ser bien tranquilo.
Bueno, ella es oriunda, obviamente, de Nueva York. Hell's Kitchen, para ser específico.
¿Dónde vive Daredevil?
¿Dónde vive Daredevil? Muy bien, Joaquín. Pero ese es otro podcast. Se viene más adelante. Y habla de esto, de cómo uno llega a transformarse en una persona que no es uno realmente por tratar de ganarse la aprobación... o la admiración de otro. Me gustó, muy bonito el mensaje que transmite finalmente el aceptarse uno mismo.
Bueno, y el álbum, el concepto del álbum al final es ese, ¿no? Se supone que la portada son ella por cada uno de los lados, literal, así como de frente, de espalda, del lado izquierdo al lado derecho, porque ella decía que era como eso, todas las partes,
claro.
Todos sus lados.
Alicia Keys en 360 grados. Otra canción que me gusta mucho es Show Me Love. Esta sí que por favor escúchenla en el Tiny Desk. Yo creo que la mejor interpretación, Show Me Love. Oh, y Falling, que es impresionante. Los coristas que ella tiene, yo lo he visto, por lo menos están con ella hace fácil unos 2-3 años. De hecho estuvieron con ella en Times Square para el año nuevo, el show que hizo con John Mayer. No me acuerdo qué año fue. De ese tiempo, un matrimonio. Dos morenitos. Pero cantan fantástico, la verdad. Show Me Love. Bueno, en general este álbum me gustó porque transmite esa aura que ella tiene como de solo paz, amor.
Sí, sí.
Y bueno, esta canción Show Me Love también.
Súper positivo.
Sí. Me gustó porque, sobre todo ahora que uno está pasando como por un momento difícil, estar encerrado es difícil sobrellevarlo, pero con amor siempre se puede, como te transmite ese mensaje el álbum completo.
Bueno, de hecho, tengo que decirlo que yo lo escuché completo y coincido en que las tres así que son como las que guardé, las que me gustaron, fue Show Me Love, que con Miguel, que Miguel es un tipo que tiene una voz también súper buena, Gramercy Park y Underdog. También me gustó mucho Underdog. Buena canción.
Underdog,
tres canciones
sí,
que aparecen en el Tiny Desk.
Ah, también.
Ah, entonces. Tengo que escucharlo. Es que No lo he escuchado, pero ahora me dan demasiada ganas de verlo.
Yo lo escuché, pero tengo que haberlo tenido de fondo. Es que no me acuerdo de nada.
No,
me han pasado más de una.
Gracias, Joaquín. No, no. Es dale de nuevo una vuelta. Es muy, muy bueno. Y Underdog, a mí me encanta.
Sí, a mí también me gustó.
Me encantó. Transmite ese mensaje de la gente que tiene que esforzarse día a día por llevar el pan a casa. Es como que uno podría decir, es muy, muy triste como el punto de vista que pone, pero también te transmite ese mensaje optimista, que el solo compartir con las personas, darnos el tiempo de conversar, puede marcar la diferencia.
Oye, y,
mira,
y Perfect Way to Die, ¿qué les pareció?
Eso es...
Porque la encontré que como que abordaba un tema que está como muy en tendencia ahora, igual razonable, el tema de la brutalidad policial, pero desde una óptica como tan cliché, que no sé si estoy como ahora muy acostumbrado a las opiniones más alternativas, pero encontré como que aportaba muy poco. O sea, igual a lo mejor me estoy metiendo en un lugar donde no debería, pero...
terreno espinoso, pero sí te puedo decir sí, que... Sí. La verdad, bueno, igual que considerar la posición que tiene Alicia Keys, pues entonces no... A ver, que hay que tener cuidado con lo que vamos a decir acá. Pero diría que no está en la posición más fácil para abordar un tema como esto cuando tienes tanta gente siendo un artista tan grande. Entonces no te permite decirlo todo de la manera más... O sea, hay quien lo hace y le da lo mismo si tiene millones de personas detrás, él dice lo que le da la gana y tal. Hay gente así, Kanye West. Pero hay otras personas que son un poco más selectivos con las cosas que hacen. Sí, y podría
es que en ese sentido como que eso. Sentí que, por ejemplo, el vocalista de 21 Pilots había sido como más sincero, como que dijo, pucha, lo que yo pienso va a molestar a mucha gente, así que lo digo en persona, pero no lo voy a tirar como público.
Por eso, claro, y está bien, pero en esta posición sí decidió tocar un tema y lo tocó con pinzas, diría yo, para demostrar su apoyo hasta cierto, pero eso, claro, exactamente. En sí el álbum, yo destacaría la de esas tres canciones y So Done, que es con Khalid, que es como súper una relax total así, bueno, para ponerlo de fondo, pero personalmente... bueno, no soy fan de Alicia Keys, pero me gusta mucho. Sé que tiene una voz espectacular y hay canciones que sin duda hay que valorar. No es mi estilo, lo pondría como de fondo. Y esas canciones en particular sí las disfrutan un poco más.
Me gustó, sí, que como que demostró que está bien aterrizada. Que
sí,
para lo exitosa que es, podría vivir en otro mundo. Pero en realidad como que transmite hartas cosas humanas. Y eso como que lo agradecí harto. Fue bueno.
Juaco, ¿qué nos traes tú? Ah, perdón, bueno, Amir, no sé si tienes algo más que agregar de este álbum.
Nada.
¿No esto?
Ya les dije, no hice investigación. Muy poca. No tengo nada más que aportar. Gracias. Gracias por hacerlo notar de nuevo, Juan. Muy amable.
Perdón, no. Es mi culpa que no hayas investigado más. O sea, tú decidiste hacerlo. Son tus expansiones.
Sí, no. No, la verdad, eso me gustó bastante el álbum. De hecho, debo reconocer que traté de que todos habláramos, para los auditores, del mismo álbum. No me resultó. No importa. Que muy buena. A mí me gustó. No. Pero, Juaco, Joaquín, por favor.
Por favor, vamos contigo ahora.
Hoy yo les voy a hablar. Mientras de fondo ya suena Alicia Keys, ¿o no? Les quería hablar de el álbum Nectar de Yoji, que salió hace muy poquito. Muy poquito, creo que salió esta semana. Y justo coincide con que se cumplieron 3 años de que Yoji decidió cerrar el canal de Filthy Frank. Eso fue el 2017, para meterse solo en la música. En realidad, Yoji es famoso de esa época de su canal de Filthy Frank, con
de comedia. Ese
personaje de Pink Guy, que en Chile no era tan popular, pero en Estados Unidos sí, mucho. Y de hecho, no sé, pues para que se hagan una idea de su relevancia en internet, Yoji fue el creador del Harlem Shake con ese personaje.
Sí.
Es como, fue bien curioso eso. Yo me di cuenta después, ahora hace poquito. El álbum, no, ¿sabéis que es bien interesante? Sí, porque lo que hacía Yoji hasta antes de sacar su primer álbum era como lofi y rap. Era como esa mezcla: lofi y rap. Y esos samples que son como mal hechos, muy parecido a lo de Gorillaz. ¿No se han cachado que Gorillaz es como,
sí, sí,
es como mal hecho, es como bien mal hecho? No sé cómo decirlo, pero como que nada está bien afinado.
Suena bien,
nada está bien,
pero
realizado.
técnicamente no está bien.
Está todo mal.
Pero armónicamente,
pero bien hecho.
Y artísticamente está bien. Y de buen gusto. Ese es el punto, ¿no?
Sí, pues como eso. Entonces, después de esa música con la que experimentaba en realidad, porque al comienzo él tenía su personaje nomás y tenía la inquietud de hacer música, pero nadie lo pescaba para eso. Ese era el tema, ¿cachai? Se le ocurrió sacar su álbum, el Ballads One, que ya tiene un poquito más de canto y todo, y un sentido como más interesante de las melodías. Y ahora ya dejó un poquito lo del lofi. Lo dejó bastante. Es como un sonido más de rap, de pop, de rhythm and blues. Es como bien, es bien interesante y bien potente hasta que llegan las canciones, hasta como la mitad, que es lo que vamos a ver ahora, porque por ejemplo las primeras, tenemos acá,
son 18 canciones,
son hartas, sí. Lo que pasa es que hay varias que ya se habían lanzado.
Sí,
ese es el tema. Por ejemplo, la que estamos escuchando ahora se llama TikTok. En realidad el álbum no tiene ni un concepto así como único, como lo habíamos visto la otra vez con algunos álbumes. Ahora es como que es un álbum, ¿no? Un compilado de canciones. Pero lo interesante es eso, que ahora si tú lo escuchas en comparación a lo antiguo, su sonido es mucho más mejor trabajado desde el aspecto técnico y ya desapegado del lofi. Se nota un trabajo más de estudio, con sonidos más, no sé si buenos o malos, pero como más pop. Eso.
Más pulido.
Más pulido, claro. Que lo mismo con Daylight, que es esta de acá.
Muy buena Daylight.
Daylight es buena, sí. Pero tiene eso, porque ya se desapegó bastante de ese estilo, como
casero.
Mal hecho, casero. Excepto en una canción, que es la que más me gusta, que es esta de acá. Upgrade. Que en Upgrade como que mantiene su estilo. Miren, aquí se van a fijar.
¿Y la hace él solo o es con alguien más?
No, es él. Y de hecho es una canción corta. Es muy de ese estilo, una canción de un minuto y medio. Con una guitarra como mal... De nuevo lo mismo, lofi. Y su voz con un poquito de reverberación. Es como ese sonido, sí, sucio, que te da la sensación de que podrías hacer algo parecido en tu casa.
Claro.
Es eso.
Bueno,
pero ya un poquito más adelante vuelve a como a eso que estábamos hablando recién, pues, de que cambió su sonido a un sonido mucho más pop.
Sí. Bueno, si yo tendría que hablar de este álbum, no lo escuché completo, la verdad, pero escuché varias. También porque varias ya habían salido antes. Destacaría, sí, TikTok. Me gustó mucho TikTok. Y Sanctuary. Que la verdad se me la pegaron.
Aplicación TikTok.
A mí no Sanctuary. ¿Sabes que cuando vi TikTok yo pensé que iba a ser como... Él hablando de TikTok, sobre todo recordando su imagen de YouTuber, pensé que iba a hablar de TikTok y como eso. Pero no. Es TikTok de tiempo. Así que...
Sí, pues.
Down. Pero ahí, bueno, me decepcionó, pero
como
me gustó la canción.
Uno o dos que estuve leyendo como esas críticas de gente media amargada, y dicen que el álbum guatea bastante en canciones como Nitrous, en 777, pero pucha, no sé, yo lo que hablo lo hablo como fanático y a mí me gustó entero. Porque después de estas canciones bien pop vienen otras que son bien interesantes, como por ejemplo Pretty Boy. Pretty Boy la había lanzado antes. Pero ahora la
noche entera. Nitrous igual tú lo ves y es como igual. Hace cosas que no es lo más común y por eso puede No todo el mundo le va a gustar, básicamente.
¿Sabéis qué pasa? Que
por lo mismo,
Yoji como que eso. Al comienzo se impulsó, o sea, su carrera se impulsó mucho con TikTok, con la aplicación TikTok. Entonces ahora sí. Como que igual hartos críticos decían eso, que habían canciones que sonaban como hechas para poder verse viral
para en TikTok.
Igual sí, puede ser, pero no creo.
No sería el primer artista que busca tampoco ese
verdad.
Objetivo. Al final es una forma de difundir su música. Oye, pero buen álbum en general. A mí, por lo que veo, no lo escucho. Pero yo tenía, siempre tuve la duda de si era Yoji o Hoji. Nunca supe realmente cómo lo pronuncia.
Al menos en las presentaciones yo le dicen Yoji.
Lo mejor de ambos mundos.
Yoji. Está bien.
Pero no, oye, sé por qué él es japonés. Así que a lo mejor se pronuncia de otra manera. Como Kobe Bryant.
A lo mejor, viejo, pero sí, es un nombre. Pero Yoji es su nombre artístico, no se llama así él, pues, realmente.
No, se llama Frank no sé cuánto. O Mark, no me acuerdo. Algo de Miller.
Oye, buen álbum en general, sigue dentro de las recomendaciones. Amir, tú podrías escucharlo. Te lo recomendamos, para que lo escuches. Ya que no lo escuchaste.
He escuchado algunas canciones de él. Sí, he escuchado, si no estoy tan perdido.
un poquito.
Debo reconocer que la que más me gustó fue Daylight.
Es buena, hay que decirlo.
Y respecto a Nitrous, que, bueno, era un poco como que me llegan tarde las ideas. comparto un poco lo que dice el Juan, que es o por lo menos por lo que he escuchado de algunas canciones que tiene, la tendencia o la línea que marca es completamente diferente a Nitrous. Él marca como una línea un poco más oscura, más seria, más de alguien maduro, y Nitrous es como jugando con sonidos, buscando un sonido un poco más creativo, un poco más alternativo, podría decirse, dentro de este mismo área. Creo que es como R&B.
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, ARB con hip hop.
Y concuerdo con eso, pero me gusta cuando los artistas intentan eso.
Sí,
totalmente. Sí, bueno. Porque también le genera como un poco más de complejidad y la música. Tenéis que prestarle más atención para poder. Me gusta cuando. Me llama la atención cuando alguna vez.
Cuando como que paras y dices, a ver, déjame escuchar de nuevo esta canción.
Pasa, sí.
Sí. Es
como. Así como resumen el álbum tiene eso de que es como como que logró el punto de equilibrio entre el pop y ese sonido casero que tenía para atrás, porque antes era muy cargado a eso casero, que seguramente no es por un tema de medios. El otra vez leía que varios artistas hacen bedroom pop o lo-fi, pero no porque no haya plata para comprar equipos de grabación, sino que a veces los tienen. Y a propósito le baja la calidad para dar una atmósfera o un concepto.
Es eso que estábamos hablando, de que hoy en día está reinando la música independiente y es muy genial, por lo menos. Siento que se puede disfrutar mucho más porque el artista tiene esa libertad de decir, ¿sabes qué? Quiero que esto suene sucio. Quiero que esto suene como que lo grabé en mi casa. Porque así eso es lo que quiero transmitir. Y está genial. De hecho, en esa misma línea, el álbum que yo traigo igual tiene un poco ese estilo, pues. Algo que me llama la atención en particular es que estoy hablando de CTV3, Cool Tape Volumen 3, de Jaden Smith. ¿Por qué me llama la atención? Es por eso, precisamente. Hijo, por ¿quién es Jaden Smith? Estamos hablando el hijo de uno de los artistas de Hollywood, Will Smith, más exitosos de todos. Y su sonido
actor
no es...
una gran película.
Y su sonido no es el de un hijo que fue así, como tengo toda la plata del mundo, me voy a un estudio y empiezo a grabar música así, porque total... Sino que es real, pues de verdad transmite algo. Ahora, yo empecé a escuchar Jaden Smith como en el 2014, una cosa así, con una canción que se llamaba The Coolest. Yo la escuché en el 2014, creo que la canción es más vieja incluso. Para ese momento Jaden Smith era mucho más joven, pues igual... Y su música se veía que era eso como de un adolescente que simplemente dijo, voy a rapear. voy a rapear sobre lo primero que se me venga a la mente. Ningún esquema, ningún mensaje, nada. Solo hacer música por diversión. Y el sonido era bueno porque obvio tenía la plata para poder hacerlo. Sacó algunos álbumes por ahí. Nadie realmente escuchaba mucho. Yo escuché algunas canciones, no era de lo mejor. Luego, cuando empezó como allá dijo, ¿sabes qué? Vamos, de real con la música. Fue en su disco llamado Sire. Antes sacó unas canciones. Sacó Batman, que con esa canción yo volví a empezar a escuchar Jaden Smith. Con Batman, después sacó Watch Me, después sacó Icon, que pegó. Icon pegó así, pero a nivel brutal. Sí. En Instagram y todas las redes sociales y tal. De ahí sacó el disco Sire, que es un disco conceptual súper melancólico, súper psicodélico. Las primeras canciones se llaman Blue y es B. La primera canción, la segunda canción es L. La tercera canción es U. La tercera canción es E. Y las tres están conectadas. No las puedes escuchar por separado, como que tienes que escucharla toda. Es súper conceptual. Y creó este personaje, que es Sire, que en realidad es su nombre. Pero es como él, en ese álbum, relata una historia de este personaje que es como el héroe y todo lo demás. Todavía le faltaba refinar su sonido. Siguiente disco, al año siguiente. Ese disco es del 2017. 2018. The Sunset Tapes and Cool Tape Story. Fue tan, pero tan bajo perfil ese disco luego que dos canciones te puedo nombrar. Si es que. X el disco. Sacó el siguiente.
No, 2019. De ese no me acordaba de ese.
Sí, es que fue demasiado. De paso muy... que lo sacó así como. ¡Ey! Sale un nuevo álbum. Listo. Ninguna canción pasó, sonó nomás. Mucho. Pasó. Yeah. Siguiente álbum, porque han sido 4 años seguidos. Siguiente álbum. Ayers. Sire, pero al revés. Eris, Deluxe Version. Buen álbum. Ya tiene su sonido. Ya definió, ¿sabes qué? Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo definiríamos su sonido? Yo lo encajaría ahí como con el de Yoji. Es como R&B, con hip hop. Pero tiene otro estilo, porque en Ayers tú empiezas a ver canciones como Summertime in Paris, que es la que tiene con
in
Willow.
Paris.
Ajá, y es como más, ahí como más antiguo, por así decirlo, como vintage, el estilo que está tirando también a como a la época hippie y todo.
Es interesante la fusión porque es similar, pero no es igual. Es como lo de Tyler, uh-huh, the Creator, como que están, claro, más o menos en el mismo sector, pero llegaron como a cosas parecidas, pero por caminos diferentes.
Y eso es, este estilo de música que está saliendo ahora es como que tú no lo puedes decir, ah, no, esa es R&B, esa es hip hop.
No,
está...
es una fusión.
Son tantas cosas,
pero,
que.
Pero es como... una fusión en común, po. Eso tiene raro.
Sí, sí. Es como... sí. Sí, sí.
Que sabéis que yo creo, bueno, que es igual lo trajo Kanye West. Que vamos a otra referencia a Kanye West, pero Kanye West fue uno de los primeros que mezcló funk, soul, pop con rap.
Jaden Smith le han dicho como un Kanye West pequeño. Así como es un Kanye West más. Oye, Amir, te estamos aburriendo. Perdón la interrupción, pero...
En su lente se ve como que está comprando, sí, algo por Mercado lente. Libre.
Sí. Me cae mal Jaden Smith. No, estaba viendo la página de nuestros patrocinadores, pues, hombre.
Está comprando. Está comprando
pan.
Te
prometo, te prometo.
Viejo, así está nuestro... Si Amir, que es parte de este programa, está así. Imagínate a la gente que nos escucha, lo que me acaba de desmotivar totalmente. Dejémoslo hasta aquí el capítulo, no voy a seguir hablando. Escuchen el disco de Jaden Smith.
No, Jaden Smith, debo reconocer que ha evolucionado de manera muy positiva. Me ha gustado las últimas canciones que ha sacado. No escuché el último álbum. He escuchado un par de canciones porque traté de escucharlo, pero no...
Es un álbum. Es un álbum que hay que sentarse a escucharlo. Nuevamente. No es. Hay canciones como, por ejemplo, para mí, Falling for You, que es la canción que tiene con Justin Bieber. Es como de las más fáciles de escuchar. Como que esa sí la pondría así de fondo. Y X, no le paro mucho. Es buena. Me transmite una buena vibra, pero para eso nada más. Pero hay otras canciones. Aunque Jaden Smith con sus letras nunca ha sido el más innovador, la verdad es que son bastante simples. Igual que Ed Maverick, igual que yo, y diría yo, no es como que tú no lo escuchas por la letra, tú lo escuchas por el sonido y la vibra que te transmiten, al final la atmósfera en la que te mete. Y está muy bien logrado este disco, sinceramente, muy muy bien logrado, a mí me gustó todo. También es un disco largo, son 17 canciones. Sí destacaría alguna, Raybone Rap, la voy a poner aquí, de hecho, no está sonando nada de fondo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se me ocurre? Pero ahora ya estoy hablando del álbum, así que... Raybone Rap sin duda es mi favorita. Totalmente. Ahí está sonando un poco de fondo. Tiene buenas líneas de bajo y todo. Me recordó mucho a Mac Miller esta canción, muchísimo. A ese estilo de del álbum Circles. Como bien, igual lofi, igual casero.
Ah, sí, sí. Ahora me acuerdo cuál es.
Y es, no, el álbum, de hecho, que esto es lo que lo separa de los anteriores, Edis y Sire, y el otro álbum que está en X, que ni siquiera me acuerdo en este momento el nombre, era más hip hop.
Sunset Tapes, A Cold Tape Story.
Esa. Era mucho más hip hop rap. Este álbum tiene como esta Raven rap, pero aún no es como hip hop y trap pesado, como por ejemplo Icon, que era trap así bien duro, y Batman también. Es como un rap así bien relajado y de verdad que es muy bueno el sonido y la vibra que te transmite. Y las otras canciones son como más...
¿Es idea mía? ¿Sí? ¿O ya no le pone con mayúscula los títulos?
No, ya no los pone todos con mayúsculas.
Sí, porque antes era todo gritando. Pero sí, antes era todo. Sí. Todos los álbumes, todo gritando.
Sí, ahora no. Hay algunas canciones que se han hecho. Hay una que es en mayúscula y con signo de exclamación. Lucy. Bien, bien así. Gritando.
Me gusta Lucy, debo reconocer.
Y luego están otras canciones como Photograph, que la voy a poner por acá, o Cabin Fever, que son así totalmente relajadas. Bueno, Cabin Fever fue el single con el que empezó este álbum. Y son muy, muy nostálgicas, melancólicas y psicodélicas, así muy, muy buenas, la verdad. Y ese es el concepto que lleva trabajando todo este tiempo y con el tiempo ha ido puliendo. Y en este disco para mí es como la cereza del pastel. Se lo aplaudo y que siga por esa línea, ojalá, porque está haciendo algo muy bueno. En su momento Jaden fue como demasiado criticado porque decía puras estupideces en Twitter. Parecido a Kanye West en ese sentido también. Decía cualquier cantidad de estupidez en Twitter. Y hay una canción en la que él dice eso, como que todo el mundo me va a recordar porque decía estupideces en Twitter. Pero él se lo buscó, totalmente. Pero su música está buena. Está muy buena, así que bueno.
Es que les dejo este álbum. Después de todo, ser el hijo de Will Smith, ser el hijo de Will Smith tiene que ser tan difícil. Porque tu papá es muy bacán, o así como... muchos ámbitos, ¿qué? ¿Cómo superar así?
Pero, de los tres,
pero es que...
de Trey, Willow y Jaden, Jaden es el que le ha ido mejor, sinceramente.
Sí, el que le ha ido mejor, sí, sí.
Pero él es el mayor, ¿no?
No, Trey es el mayor, no. Él es el del medio.
Ah. Que igual tiene como 20 años, una cosa así, ¿o no? 21.
Sí, tiene como 21, por ahí va.
Tan joven.
Pero... me gustó, estaba escribiendo los videos porque tiene como 3 videos este álbum. Había un comentario que decía, este tipo, o sea, Jaden Smith, como que creció pero sigue siendo un niño. Y eso lo hablábamos con Joaquín cuando hablamos de este álbum, que es que también el personaje que él demuestra y los videos musicales es como de un niño, pues de un adolescente, así como cómo se viste, por cómo habla, las temáticas de sus canciones son tan un amor adolescente.
Todo súper colorido, es muy muy colorido.
Sí, sí. Es el concepto al final. Pero Joaquín decía que le gustó este álbum, por ejemplo, porque le recordaba como a su niñez. Pero no sí, es que te recuerda a la niñez por lo que dice, sino por el sonido.
Es como el sonido, sí.
Como que el sonido te transporta a otra época. Así que...
voy a prestarle más atención.
Escúchalo primero y luego...
pero tiene varias canciones buenas.
Sí, verdad.
A mí me gustó Cabin Fever, porque Cabin Fever es como exactamente lo que muchos estamos sintiendo con el tema de la cuarentena.
Claro, eso al final eso, Cabin Fever, para quien no lo sepa, es como esta...
como que estáis perdiendo flexibilidad un poco, así como esa sensación. Que es un término que ansiedad, no tiene traducción directa, creo, Cabin Fever.
No, es como la ansiedad que te da o claustrofobia como... que te da estar tanto tiempo encerrado en un mismo lugar.
Tanto tiempo encerrado.
Entonces eso. Bueno, en Sunbird, por ejemplo, que es la que está sonando de fondo, que la Amir la mencionó, empieza como con el estilo de Photograph y Cabin Fever y después se va por un estilo más hip hop. Entonces, buen disco. Bien ahí. Eso, chicos. El día de hoy bombardeamos con recomendaciones a nuestro público, así que no hay una recomendación del día.
No hay una recomendación.
Vamos a dejar estos tres álbumes, sí, obviamente, para que los puedan disfrutar. ¿Amir? ¿Tenía una recomendación más?
No.
No, Cabin Fever, por si acaso, va a ser el código con el que ustedes tienen que dirigirse a Pancruz.
¿De verdad?
Para. Sí, güey.
¿Pero y por qué? ¿Por qué quiero saberlo?
¿Ah? ¿Qué Cabin Fever?
por la importancia que tuvo en este episodio. O porque se me ocurrió ahora. Elijan ustedes.
Cabin ya, Cabin Fever, me parece.
¿Sabéis que el código no, podría no, ser sí. El código podría ser bienvenido, 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 bienvenido.
Kanye West.
No, no, pero ¿cómo?
No podría Kanye ser West. Kanye West en
Kanye
más.
West.
Representa Kanye West. Este programa, loco, si sale en ya, todo okay. El episodio.
Va a quedar. Kanye West es el código con el que se van a dirigir a Punk Crew. Vamos a dejar @pan.crew con K.
Lo vamos a dejar en el Instagram. Deberíamos.
Sí, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar en el Instagram. Y en la descripción de este episodio.
20% de descuento. El código es válido solo una semana hasta después de que publiquemos el episodio. Probablemente eso signifique que estamos hablando miércoles 30, ¿no? Probablemente.
Por ahí.
Bueno, dependiendo de la votación que hicimos en Instagram. Probablemente miércoles. Una semana después de que se publicó el episodio, va a estar válido el código. 20% de descuento. Aprovechenlo, de verdad. Está muy bueno. No es muy
como
caro.
Como siempre, en La Tengo Pegada promovemos la vida sana. Pan de masa madre.
Vida sana. ¿Cuáles son los beneficios del pan de masa madre, Juan? ¿Tú sabes cuáles son los beneficios? Yo no sé.
Yo no he comido. No, mentira, sí. Lo probé hace una semana el pan de masa madre por primera vez. Me gustó.
¿Serio?
Eso puedo decir. No tengo idea cuáles son.
He escuchado que dicen que no queda hinchadito.
Lo que pasa es que no, a mí particularmente no el pan levadura... no me hinchaba.
A mí sí. No, mentira. No, pero eso es lo que me han comentado, la verdad. Y bueno, yo lo digo por el sabor, la verdad. Es exquisito. Es completamente diferente. Pruébenlo. Eso y Firkufen, el rey del maní, y Emporio Natural José. Y eso ha sido todo por hoy. Chicos, ha sido un placer compartir con ustedes esta velada. Tengo sueño, así que me voy a dormir siesta. Y bueno, espero les hayan gustado nuestros auditores, lo más importante. Hacemos por ustedes.
Ya, chicos.
Y tenemos que prometer regularidad. Que ha sido sí. Difícil, pero vamos a lograr.
Ha sido difícil, pero hemos logrado mantener este podcast. Así que gracias por el apoyo. Síguenos, por favor, apoyando a aquellos que les gusta. Compartan, comenten. Estamos siempre atentos a todo lo que ustedes nos mencionan. Sí. Que estén bien.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Chau.
No. Chao.
Voy a parar la grabación.